Hola, te saludo desde la Ciudad de México. Soy Danilo Bando, pastor de Manantial, Hogar Espiritual. Agradecemos tu interés por nuestras conferencias y esperamos que enriquezcan tu vida. Saludamos de manera especial a nuestros escuchas en Asia, Europa y todo el continente americano. Nos gustaría estar en contacto contigo. Recibe nuestro cariño y la bendición de nuestro Dios.
Pues qué buena oportunidad tenemos de considerar la Escritura y de dejar que Dios nos guíe. Qué bueno es oír los testimonios de lo que Dios hace. Sabemos que todos tenemos una vida, una serie de circunstancias que rodean nuestra vida diaria. Y qué bueno es que podamos nosotros ver la gloria de Dios, la mano poderosa de Dios a nuestro favor cada día. Y bueno, pues no vamos a hablar de propósitos de Año Nuevo. Mucha gente hace sus propósitos de Año Nuevo, pero nosotros tenemos un propósito bien definido, que es servir a Dios y servirlo bien, tal y como Dios quiere que lo hagamos. En estos días estuve considerando un evento de la vida de Jesús que creo que nos puede traer una buena enseñanza para nosotros. Y pues me gustaría darle gracias a Dios por esta palabra. Y aún antes de que lastó poder tener la bendición y el privilegio de compartir tu palabra, de escuchar tu palabra, de considerarla, sabiendo, Señor, que hay millones de personas en esta tierra que no la pueden escuchar porque en sus países se los prohíben o porque simplemente en sus familias no les han enseñado el temor de ti. Te bendecimos y te damos gracias porque tú lo has hecho con nosotros, porque nos has permitido tener una oportunidad de acercarnos a ti de una manera confiada, como dice tu palabra, por ese camino nuevo que tú hiciste a través de tu propia carne en la cruz del Calvario. Muchísimas gracias te damos porque sabemos que somos bendecidos, somos felices, bienaventurados de tener la oportunidad de considerar tu palabra, Señor. Ahora te rogamos que hables a nuestro corazón y que lo que hoy escuchemos, lo que hoy sea propuesto delante de nosotros, tu espíritu lo canalice, tu espíritu lo capitalice y lo siembre poderosamente en nuestro corazón, Señor. Porque queremos ser tuyos, porque queremos vivir para ti, porque queremos estar siempre dispuestos y disponibles para ser usados por tu Espíritu Santo. Te bendecimos y te damos muchas gracias por estar con nosotros y por hablar a nuestro corazón. Amén. Me gustaría que me acompañen a ver lo que dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 10. En los párrafos que van del 38 al 42. Es un evento muy conocido que habitualmente escuchamos o que hemos tenido la oportunidad de estudiar en diferentes contextos. Lo maravilloso de la palabra de Dios es que cada vez que nos enfrentamos a ella, Dios nos habla sobre aspectos y sobre temas distintos, nuevos. En algunas ocasiones reitera lo que ya nos habló, en otras ocasiones nos habla cosas nuevas. Bien, pues estamos aquí en el Evangelio de San Lucas, a partir del párrafo 38, cuando dice: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Continuamos. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Tremenda circunstancia, tremenda situación. Nos está presentando este evento la confrontación entre la vida del mundo y la vida espiritual. Nos está confrontando la lista de los quehaceres, las fechas en las agendas, nos está enfrentando a todos esos afanes, a todos esos quehaceres, a todas esas ocupaciones que nosotros tenemos debidamente programadas o que surgen de imprevisto. Y nos enfrenta ante otra circunstancia, una circunstancia de mayor trascendencia, una circunstancia que no solamente se queda en lo natural de este tiempo, sino que trasciende a lo eterno con Dios. Y entonces dice aquí que entró Jesús en una aldea. Y déjame decirte una cosa, Jesucristo quiere entrar a tu aldea. Cualquiera que sea tu aldea, llamémosle así, tu familia, tu trabajo, tu empresa, tu circunstancia personal. Dios quiere entrar a tu aldea porque Él tiene cosas buenas para ti. Dios quiere manifestarse en cualquiera que sea el ámbito donde tú te desenvuelves. En ocasiones la gente dice, no, pero es que yo no tuve la oportunidad de conocer a Dios. ¿Sabes una cosa? Dios a todos nos da la oportunidad de conocerlo. No hay una sola persona que no tenga esta oportunidad. De otra manera, Dios sería muy injusto. Y si en algo se caracteriza a Dios, es que es justo por los siglos. De tal suerte, Jesús entra en una aldea y dice, una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta señora llamada Marta tiene un antecedente, este nombre, en el idioma árabe, que quiere decir la que es rebelde. Marta, la que es rebelde. Y tiene esa connotación. Resulta ser que cuando nosotros anteponemos nuestro criterio al criterio de Dios, nos constituimos en Martas. Seamos hombres o seamos mujeres. ¿En qué sentido? Que si yo antepongo mi manera de pensar, si yo antepongo mi criterio a lo que dice Dios en su palabra, y quiero ejercerlo a pesar de lo que Dios me esté enseñando, entonces me constituyo en una persona rebelde. Dios tiene diferentes formas de tratar con la rebeldía de las personas, las rebeldías del corazón. Pero su método preferido es el amor. Dios quiere tratar con la rebeldía de nuestra vida con amor. Dios nos ama profundamente. Y Dios quiere que todos nos demos cuenta de que hemos vivido de manera rebelde a sus principios. Alguno puede decir, es que pues yo no sé mucho de la Biblia y eso, pero ¿sabes una cosa? Dios puso un esquema de conducta en tu corazón, se llama conciencia. Y a través de esa conciencia, Dios está revelando su voluntad a aquellos que tal vez nunca hayan escuchado lo que dice Dios en su palabra. Pero sucede que habitualmente preferimos nuestra opinión que la opinión que Dios nos enseña. Le ponemos pretextos a la Biblia. Decimos, la Biblia fue escrita por hombres. Los hombres son falibles, se pueden equivocar. Pero ¿sabes una cosa? Es el Espíritu de Dios el que lleva a todos estos escritores de la Biblia a la unidad perfecta. De tal manera que podemos nosotros saber con seguridad lo que dice Dios en su palabra es la verdad. La suma de lo que dice Dios en su palabra es la verdad. Anoche un muchacho jovencito de 19 años, es mi sobrino, lo quiero mucho, me decía: oye tío, leí un escrito de una persona que cuestiona mucho las enseñanzas de Jesús. Y es un hombre que tiene diplomas de filosofía y diplomas de teología y diplomas de quién sabe qué tantas cosas. Dice, y cuestiona mucho lo que Jesús dice en su palabra. Dice, y te lo quiero prestar. Nada más le faltó decir, para que te eduques. Te lo quiero prestar para que te enteres de lo que dicen las personas que disienten de lo que el Señor dice en su palabra. Y yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo hemos llegado a este punto de, como humanidad? Que tengamos mayor interés y mayor atención a las cuestiones que nosotros mismos podemos desarrollar como seres humanos, a aquellas que Dios ha desarrollado a través del concierto de la obra de su Espíritu Santo, en donde a uno le dice una palabra, a otro de otro lugar muy distinto y muy lejano en tiempo también le dice otra cosa, y así lo va diciendo en diferentes épocas, en diferentes tiempos, y resulta ser una unidad perfecta. Si dos en una misma casa batallamos para ponernos de acuerdo en una sola cosa, y vemos el efecto del Espíritu de Dios hablándonos a través de muchas personas, y que todas convergen en lo que es la verdad de Dios, y como sociedad preferimos al estudioso fulano, al filósofo perengano, al artista mengano, al político sutano. Marta, la que era rebelde. Me pregunto, ¿cuántos Martos, cuántas Martas estamos aquí reunidos? Marta, Marta. Una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Sabes una cosa? Esto es impresionante. El cambio de vida que todos anhelamos, que todos necesitamos, es cuando le permitimos al Señor Jesucristo entrar a nuestra vida, a nuestro corazón. En este caso está hablando de la casa, seguramente su casa habitación, pero también lo podemos nosotros entender como ese momento en el que Marta abrió su corazón y le dijo: Señor, entra, ven a mi vida. Y ese es el principio de la vida nueva, ese es el principio de la vida eterna, que demos entrada a Jesucristo a nuestro corazón, que abramos de par en par nuestro corazón y digamos: Señor, yo quiero. Hago a un lado todas mis inquietudes filosóficas, hago a un lado algunas doctrinas que he aprendido. Abro mi corazón para que tú vengas, para que tú establezcas tu reino en mi propia vida. Marta lo dejó entrar a su casa, lo invitó a entrar a su casa, la que era rebelde. Ya nos identificamos con ella. Ahora es necesario identificarnos con la acción que ella tomó. Abrió su casa, dejó que el Jesucristo entrara. La pregunta sería: ¿tú ya dejaste que Jesucristo entre en tu vida? ¿Tú ya te pusiste a cuentas con Dios? ¿Ya le dijiste: Señor, entiendo que he hecho muchas cosas malas, perdóname? Dios es fiel, Dios es justo, y aquel que le pide perdón, Dios lo perdona. Pero ¿sabes una cosa? Dios no puede perdonar a aquel que no se arrepiente, aquel que considera que está bien, que no necesita el perdón de Dios. Y sabes una cosa, todos necesitamos el perdón de Dios todos los días. No hay un solo día en el que no hagamos algo que nos ponga en mal con Dios. Así somos. Vivimos en una sociedad que no le da lugar a Dios. Vivimos en un mundo que no le da lugar a Dios, en donde las cosas de Dios son muy relativas. Pero Dios nos está buscando, nos está llamando para que establezcamos un principio de eternidad en nuestro corazón. Y de tal manera podamos nosotros comprometernos con Dios. La relación con Dios no es una relación a través de terceras personas. Hace tiempo, algunas gentes que me conocían y que supieron que mi esposa y yo nos comprometimos con Dios para conocerlo, para servirlo, para obedecerlo. En ocasiones, cuando alguno de nuestros conocidos o amigos tenían problemas, decían, tú que estás tan cerca de Dios, dile que me ayude, háblale de mí, tú que estás tan cerca de Dios, y déjame decirte, para acercarnos a Dios no necesitamos terceras personas. Dios quiere que tú directamente le hables, para que tú directamente recibas de Él la respuesta a tu necesidad, la respuesta a tu clamor. Señor, ayúdame, me siento solo, me siento triste. Y Dios extiende su amor, te abraza, te levanta y te lleva a una condición de vida en plenitud. Porque Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que ha pasado en nosotros. A lo mejor tú dices, uy, pues tu abundancia, pues traerías un mejor trapito, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? No necesariamente la abundancia se mide en las riquezas materiales. La abundancia se mide en otros valores que son eternos. La integridad, la honestidad, la armonía, la paz, que son cosas que Dios nos permite disfrutar. Y si vienen riquezas, bienvenidas también. Pero ya no como un afán, como un anhelo desesperado por conseguir las cosas, sino ya como un resultado de esa comunión diaria que podemos tener con Dios. ¿Ya invitaste a Jesús a tu vida? ¿Alguna vez ya le dijiste, Señor, ven a mi corazón, limpia mi vida, establece tu reino en mí, necesito tu perdón? Marta lo invitó a pasar a su casa. Dice el párrafo 36, esta, o sea Marta, la afanada, tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Sucede muy frecuentemente en este tipo de grupo donde se estudia la Biblia. Eso somos, un grupo de personas que estudiamos la Biblia y que tomamos de la riqueza que contiene la Escritura para aplicarla a nuestra vida diaria. Eso es lo que somos. En la Biblia, este tipo de grupos se les llama iglesias, porque son grupos de personas. Bueno, entonces, sucede muy frecuentemente en todos los grupos de gente que busca el estudio de la palabra de Dios, que hay personas que vienen con una necesidad y dicen, por favor, oren por mí. Necesito un trabajo. Con mucho gusto, oramos, hablamos con Dios, le decimos, Señor, ten misericordia de estas personas, bendícelos con el trabajo que ellos están necesitando, ese lugar donde puedan desarrollar sus habilidades, sus talentos, donde puedan ejercer su responsabilidad como proveedores para sus hogares. Y Dios responde muchas veces, y responde bien a esos clamores. ¿Y qué sucede de repente? Que las personas que antes venían todos los días de reunión buscando esa ayuda de Dios, reciben el trabajo. Y cuando reciben el trabajo, ya están tan ocupados que ya no asisten al grupo. Porque ya hicieron compromiso aquí, compromiso allá. Una vez oí a un conferencista que lo refería a una comunidad en Canadá. El país de Canadá es un país con una economía mucho más grande o próspera que la que tenemos nosotros aquí en México. Y las personas prósperas de muchas de las provincias de Canadá tienen casas alrededor de los lagos. Hay muchos lagos en Canadá. Y muchas personas con sus propiedades, sus yates, sus veleros, todo eso. Y en alguna ocasión refería este punto. Oramos por un hombre que clamó a Dios por trabajo, por bendición económica, y Dios se la dio. Y al rato, pasaron meses, no se veía a esta persona, y cuando se lo encuentra dice, oye, ¿por qué no has ido al grupo? Ah, es que me compré un velero. Y los fines de semana, pues salgo a velear en el lago. Y se apartó por completo del grupo. Afanados y turbados. Afanados, comprometidos en muchas cosas. El domingo, en nuestra cultura actual, se ha tomado como el día para hacer todas las cosas que no se hicieron entre semana. Si no se pudo dormir en la semana, el domingo voy a dormir. Si no se pudo arreglar una puerta o una llave del baño o algo, el domingo lo hago. ¿Por qué? Porque llenamos nuestros días de tantas cosas que cuando llega el domingo decimos, ¡ah, un oasis, voy a descansar! Pero resulta ser que Dios en su palabra dispuso que un día nosotros se lo dediquemos a Él. En nuestro lado del mundo, el día de descanso es el domingo. En el otro lado del mundo, hay países donde descansan los sábados. ¿Y qué es lo que Dios dice en su palabra? El sábado. Ahora, porque conozco a Dios, yo entiendo que para Dios no es problema si descansamos el sábado o el domingo. Pero lo importante y lo que Dios sí quiere es que un día de nuestra semana nos dediquemos a tener comunión con Dios. Que no dejemos pasar los días, las semanas, los meses sin poner atención a lo que Dios nos quiere hablar. Dios quiere tener comunión con nosotros todos los días. Pero un día Dios nos ordena que debemos descansar y darle a Él el lugar preferente. Los afanes, las tareas en las que todos estamos involucrados de manera continua, nos impiden que le demos a Dios ese tiempo que Él requiere de nosotros. En este caso, Marta estaba muy enojada con su hermana. María lo que hizo fue sentarse, dijo, a los pies de Jesús y oír su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, fíjate nada más, esto es, bueno, a veces me imagino las escenas en las escrituras, me las logro imaginar. Marta acaba de dejar entrar a Jesús en su casa. Todavía Jesús es un desconocido para Marta. En el momento en el que tú le entregas tu vida al Señor, no quiere decir que ya lo conoces. Aquí nuestros hermanos y amigos, Jorge y Susana, nos platicaban que tienen más de 30 años de conocer al Señor. Conocer a Cristo no es de un día para otro. Es una obra que va prosperando. El primer día que le damos entrada a nuestra vida, no conocemos ya todas las cosas de Dios. Las vamos aprendiendo poquito a poco, poquito a poco. Esta mujer le dio entrada a Jesús a su casa. Todavía no lo conocía. ¿Y saben por qué lo digo? Porque llega esta mujer y se acerca al Señor y dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Es bellísimo este pasaje, porque revela la condición del corazón de Marta. Marta traía contención en su corazón. Marta traía pleito. Yo no sé si traería ya pleito casado con su hermana María. Habitualmente las hermanas se pelean desde chiquititas por el juguete y luego por el novio, pero se pelean muchas veces las hermanas. El asunto es que Marta traía contención en su corazón. Y dice: oye, Señor, ¿sabes una cosa? Marta le está reclamando al autor de la vida, al Señor del universo, al Dios vivo y verdadero, le está reclamando. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces le has reclamado tú al Dios vivo y verdadero? ¿Cuántas veces le has dicho: y Dios, ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Cuántas veces has levantado tu voz para protestar contra Dios, para decirle que no está haciendo bien las cosas? Marta lo hizo. Oye, Señor, ¿qué no tienes cuidado? ¿Qué no te importa que mi hermana está ahí tiradota junto a ti y yo aquí poniendo los frijoles y sacando los platos y sacando las sillas y poniendo el mantel? ¿No tienes cuidado? Reclamándole al Señor Jesucristo. ¿Alguna vez le has reclamado al Señor? ¿Alguna vez has levantado tu voz contra Dios? ¿Alguna vez has batido tu puño en contra de Dios por algo malo que te pasó? ¿Por una situación difícil en tu vida? ¿Sabes una cosa? Si lo has hecho, es porque no conoces a Dios. De la misma manera que Marta, en ese momento, no conocía al Señor. No tienes cuidado. Dile, pues, que me ayude. ¿Has aconsejado a Dios? ¿Alguna vez le has dicho: Señor, por favor, haz esto? Como si fuera tu jardinero, como si fuera tu empleado doméstico, como si fuera tu secretario. Oye, Dios, haz esto. Algunos, una vez oí una conferencia, esto no es original mío, pero alguna vez oí una conferencia donde el conferencista decía que algunos hasta de viene, viene, ponen a Dios. Señor, te encargo mi coche. Cuida mi coche. Mientras yo me voy al cine, mientras yo me voy a trabajar. Señor, cuida mi coche. Oye, ¿y qué cuando te vas, se acerca el Señor y te dice: yo se lo cuidé, joven? ¿No, verdad? Le damos instrucciones a Dios. No conocemos a Dios. Dios es soberano, simplemente soberano. Estamos acostumbrados a una democracia enferma, de que el que propone, el ejecutivo propone algo y viene el Congreso y le da de topes a lo que propone el ejecutivo, y no, ahora es a nuestro modo. O sea, vivimos en una sociedad un poquito enferma. No hay modo que nos pongamos de acuerdo como sociedad. Pero ¿sabes una cosa? En el reino de los cielos es totalmente diferente. ¿Alguien ha oído alguna vez esa oración que se enseña tradicionalmente y que conocemos como el Padre Nuestro? ¿Alguna vez alguien la ha escuchado? Dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en el cielo. ¿Sabes? La voluntad de Dios se hace en todos lados. La voluntad de Dios se realiza porque Dios no tiene competencia. Dios no tiene congreso que le esté metiendo interpelaciones a sus decretos. Dios establece lo que es. Él es el que manda. Y ¿sabes una cosa? No necesita que tú y yo le digamos cómo hacer las cosas. Oye, Señor, dile a mi hermana. Oye, Dios mío, haz esto en la vida de fulano y en la vida de perengano. Y al rato ya traemos nosotros a Dios, nada más nos falta ponerle una correa a Dios y decirle: Dios, por aquí, por aquí. Oye, ese no es Dios. A Dios le debemos todo el respeto, toda la honra, toda la obediencia, la sumisión total y absoluta. ¿Sabes por qué? Porque Él nos hizo. Si su voluntad es que se me acabe la pila, en este instante se me acaba la pila y adiós, mundo cruel. Tu vida está en la mano de Dios. ¿Cómo le vas a andar ordenando a Dios que haga las cosas? ¿Cómo le vas a andar diciendo, oye Dios, haz esto, haz lo otro, y te me apuras rapidito? No, así no funciona la cosa con Dios. Dios es el Señor, Dios es el que manda. Dios es la máxima autoridad para tu vida y para la mía. Y aún de aquellos que no lo conocen, viven sujetos a las leyes que Dios estableció. La ley del pecado y de la muerte está establecida para los que no conocen a Dios. La ley del Espíritu de vida en Cristo para los que se relacionan con Dios de una manera humilde. Podemos llegar delante de Dios y decir, Señor, perdóname. Perdóname mi maldad, perdóname porque no te conocía. Esta mujer, Marta, la que era rebelde, ya nada más le faltó tronar los dedos al Señor. Y decirle, dile a mi hermana, dile a esta holgazana de mi hermana que se ponga a chambear. No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, ¡qué gentileza del Señor Jesucristo! ¡Qué caballerosidad del Señor Jesucristo! Responder de esta manera a esta mujer. No sé si se acuerden, hace poco hubo un evento en la política. Estaba reunido el presidente de Venezuela junto con otros presidentes en una reunión internacional de mandatarios, en donde creo que era de todos los países iberoamericanos, y estaba presente el rey de España. No sé si recuerden el evento, una noticia muy sonada. Estaba aquel hombre, el presidente de Venezuela, alegando alguna cosa. Y el rey, en un momento dado, le colmó el plato lo que este hombre estaba diciendo. Y nada más se asoma así de donde estaba sentado y dice, ¿por qué no te callas? El rey de España al presidente de Venezuela, ¿por qué no te callas? O sea, ¿por qué lo hizo el rey de España? ¿Porque es un grosero? No, es un hombre que tiene autoridad, es un hombre que está acostumbrado a tronar los dedos y que todo el mundo se ponga a su servicio. Es un hombre que ejerce autoridad. Qué bueno que Jesucristo no le dijo así a Marta, oye Martita, ¿por qué no te callas? Qué bueno que Dios no te dice a ti, ¿por qué no te callas? Qué bueno que te responde con gentileza, qué bueno que te responde con amor, porque Dios está interesado en ti, interesado en tu vida. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere ayudar. Muchas veces en contra de tus propias ideas, en contra de tu propio criterio que te aparta de Él. Dios te ama de la misma manera que Jesús amó a esta mujer y le dijo, Marta, Marta, como si le hubiera dicho, rebeldita, rebeldita, como si le hubiera dicho, ay, mi hijita, estás muy silvestre todavía. Pero no se lo dijo. Le trató con amor. Y le dijo, afanada y turbada. Afanada es esas personas que están ansiosas. Esa ansiedad es un afán. El Señor nos enseña, por nada estén afanosos. Por nada estés preocupado, angustiado. Diríamos en nuestros tiempos, por nada te azotes. No dejes que las circunstancias que tienes que atender te roben tu paz. estar ansioso, estar atribulado con preocupaciones, con todo esto de la crisis, con todo esto de la pérdida de empleos, con todo esto de que suben los impuestos, todo eso. La gente está nerviosa, la gente está angustiada, la gente está preocupada. La gente dice feliz año nuevo sin siquiera sentirlo. Dice feliz año nuevo como quien dice ojalá y no te vaya tan mal. Pero lo importante es que nosotros sepamos que el Señor conoce perfectamente cuál es nuestra actitud ante la vida. Y a esta mujer le dice, estás afanada, estás ansiosa, estás preocupada, estás buscando algo afanosamente. Y le dice también, estás turbada. ¿Qué quiere decir? Traes un problema de pensamiento, estás pensando mal, afanada y turbada, estás pensando más cosas. No le dijo, ¿por qué no te callas? No le dijo, ¿quién eres tú para hablarme así? Alguna vez a mí me dijeron así, y qué feo se siente. Una persona con cierta autoridad me dice, ¿quién eres para decirme las cosas? Y yo, ¡ay, qué feo se siente! Qué bueno que Jesucristo no respondió en esos términos. Le dijo, efectivamente, estás muy angustiada, estás muy ansiosa, estás pensando mal. O sea, tranquila. Y le dice, estás turbada y afanada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¡Solo una! ¡Solo una cosa es necesaria! Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Le está diciendo, ¿sabes qué, Marta? No voy a quitar a María de estar junto a mí, oyendo mi palabra, para que te vaya a ayudar con los frijoles, para que te vaya a ayudar a arreglar esto o esto otro, para que salga corriendo a traer un kilo de tortillas. No la voy a quitar de estar cerca de mí, de estar a mis pies aprendiendo, bebiendo de mí la palabra de vida. No la voy a quitar. La gente dice, es que mañana es el único día que tengo para hacer talacha. ¿Sabes una cosa? Haz la talacha otro día, pero deja que Dios te hable a tu corazón. Date la oportunidad de que Dios te hable. Invierte tu tiempo de este día para que Dios hable a tu vida, para que Dios te instruya, para que Dios te dé la revelación en tu corazón de lo que es necesario hacer. Una cosa es necesaria. Y le dice, estás turbada, estás ansiosa, con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Así es de que de todo tu catálogo de ocupaciones, de todo tu catálogo de cosas que tienes que hacer, solo una es necesaria. Y es estar cerca del Señor, oyendo su palabra. Eso es lo que es necesario. Y dice, María escogió la buena parte. La buena parte no es ser multifuncional. Están de moda las multifuncionales, ¿no? Y son aparatos muy, muy útiles. Sacan copias, escanean, pueden mandar un fax, fotocopian, lo que sea. O sea, color, dinero, multifuncional. Y nosotros también queremos ser multifuncionales. Y podemos ser multifuncionales. Dios nos hizo de una manera impresionante. Pero ¿sabes una cosa? Solo una cosa es necesaria. Y es que inviertas tiempo, que inviertas tu vida, que abras tu corazón y dejes que Dios hable a tu vida. Que Dios transforme tu manera de ver las cosas. Que Dios transforme todas esas inquietudes, todas esas prioridades que has establecido sin su dirección. Y que las puedas someter a la dirección perfecta del Espíritu de Dios. Él te dice en qué tiempo, en qué momento, perfectamente bien. El ser humano logra circunstancias muy apropiadas. Llega la nave espacial, acoplarse con la base espacial, cosas tremendamente valiosas desde el punto de vista tecnológico. Se acopla la nave espacial, embona perfectamente en donde los ingenieros determinaron que embone. Pero ¿sabes una cosa? Eso no es necesario. ¿Es un avance científico? ¿Un avance tecnológico? Sí. Pero ¿sabes? Eso no es necesario. Lo que es necesario es que le des tiempo a Dios. Lo que es necesario es que conozcas la palabra de Dios, que te interiorices en lo que Dios enseña, para que tu vida pueda ser transformada, para que tu vida pueda florecer. en gozo, en paz, en prosperidad, en armonía interna y con los demás. Es lo que es necesario. Entonces, yo creo que hoy Dios nos está hablando de una manera muy clara con respecto de lo que es necesario. Hay una lista de cosas que encontré en la Escritura de lo que es necesario, y una de las que creo que es más, bueno, prioritaria conforme lo que pude estudiar. Lo que es necesario es, por ejemplo, nacer de nuevo. Jesucristo, hablando a Nicodemo, le dijo, no te maravilles, en Juan capítulo 3, versos 7 y 8. Le dijo, no te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Hoy os dice, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que Dios venga en tu corazón, que vives, porque si no lo invitas, Dios no va a venir a tu corazón. El nuevo nacimiento es ese feliz momento en el que tú le hablas al Señor y le dices, Señor, yo quiero que entres en mi vida. De la manera como Marta abrió su casa y permitió que Jesús entrara. Yo me pregunto si hoy, aquí, entre nosotros, hay alguien que quiera decirle a Jesús, entra en mi vida. No para establecer un compromiso con nosotros. Nosotros estamos para servirles cuando ustedes gusten. Pero un compromiso con Dios, un compromiso con el Dios vivo y verdadero. Un compromiso que no va a pasar, un compromiso que no se va a devaluar, un compromiso que no se va a perder en el tiempo. Si hay alguien que quiera comprometerse con Dios y dejar que Jesucristo entre, ahorita es cuando. Yo voy a hacer una oración, una declaración de fe. Y si hay quien quiera que Jesucristo entre en su corazón hoy mismo, no mañana, ni déjenme pensarlo, hoy, ahorita. Si hay alguien que quiera hacerlo, por favor siga estas palabras en su corazón, y los demás, pues vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darles lugar a quien quiera hacerlo. Dile así, Señor, te ruego que me perdones, porque entiendo que he hecho muchas cosas mal. Te he ofendido y he ofendido a muchas otras personas. Por eso hoy te ruego, perdóname. Limpia mi vida, limpia mi conciencia de toda maldad. Establece en mí, Señor, tu vida abundante. Permíteme ser una nueva persona. Cambia mi vida, Señor. Dame la habilidad para vivir en tus caminos. Señor Jesús, en este día yo abro mi corazón a ti y te invito para que seas a partir de hoy mi Señor y mi Salvador. Mi Señor, porque eres el que da las órdenes. Mi Salvador, porque eres tú quien intercede por mí delante del Padre, el que me ayuda a través del Espíritu Santo para ser la persona que tú quieres que yo sea. Te doy gracias por venir a mi vida y por ser, a partir de hoy, mi Señor y mi Salvador. Gracias. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pues, para quienes hayan hecho esta declaración, queremos platicar con ustedes ahorita que terminemos nuestra reunión y darles unas muy breves indicaciones. Por lo demás, pues vamos a orar. Yo quiero invitarlos a que oremos. Si identificas en alguna medida tu vida con la de Marta, si sabes que Dios está llamándote a una relación más intensa, una relación que es necesaria, como la que estableció María, sentada a los pies del Señor, pues entonces yo te invito para que juntos también hagamos una declaración de fe. Y pues en este caso, como yo pienso que son más los que quieren hacerlo, les voy a pedir que por favor todos repitan estas palabras. Vamos a decirle así.
Señor, me doy cuenta de que he vivido falsamente y que he preferido atender mis prioridades que atender las tuyas. Perdóname, Señor. En esta hora, yo ya no quiero ser rebelde. Quiero estar a tus pies, escuchando tu palabra, alimentándome de lo que tú me enseñas. Yo quiero ser dócil y humilde delante de ti. Por eso hoy, de una manera consciente, renuncio a ser Marta, a estar rebelde, a acusarte o a pretender ordenarte lo que debas de hacer en esta relación. A partir de hoy, Señor, el que manda eres tú y el que obedece soy yo. Y te doy gracias, porque yo sé que esto es bueno. Muchas gracias, Padre. Te bendigo en el nombre de Jesús.